se inicia esta nueva edición del Mundo al Día de La Voz de América. Les saluda Gonzalo Abarca.
Temperaturas de 30 grados centígrados bajo cero azotan a medio Estados Unidos. A oscuras, decenas de miles de puertorriqueños recibirán el Año Nuevo. Con otra paradoja, Venezuela cierra 2017, escasez de gasolina. Tráfico humano e inmigración sin control reta a Curazao. Informe especial de Celia Mendoza. ¿Cómo las piedras pueden ayudar a salvar el planeta?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Históricas nevadas y gélidos vientos mantienen a varias ciudades de Estados Unidos en estado de alerta. Muchos ahora se preparan para lo peor.
Gran parte de Estados Unidos se encontraba bajo temperaturas gélidas este miércoles y las autoridades pedían a la ciudadanía que se mantenga en sus casas y se abriguen bien ante la posibilidad de sufrir congelación. Una tormenta invernal en Erie, Pensilvania, arrojó 86 centímetros de nieve el día de Navidad y otros 60 centímetros la noche del martes, lo que sorprendió a los residentes como John Pavlinko.
Probablemente pasé una hora justo al final de la entrada para poder pasar. La nieve era más alta que el removedor de nieve, por lo que tuve que sacarla poco a poco hasta lograrlo.
Desde el 23 de diciembre han caído más de 157 centímetros de nieve en la ciudad y se pronostica que caerán entre 5 y 10 centímetros más, según Brian Hurley del Servicio Meteorológico Nacional.
Vemos cantidades monumentales de nieve. Seguramente han escuchado lo que ocurre en Erie, más de un metro y medio allí en las últimas 24-36 horas.
La policía y el Departamento Estatal de Transporte imploraron a la gente que evite trasladarse debido a las condiciones precarias y a la falta de visibilidad. El condado se encuentra en estado de emergencia a fin de permitir el ingreso de los recursos necesarios. Para Kim Howell, la sorpresa no acaba.
Todo lo que pude hacer fue reír. Es un poco ridículo, pero lo limpiaremos.
Los meteorólogos advertían que sin abrigarse, una persona podría sufrir congelación en solo 30 minutos. Gessel Tobías, Voz de América.
Y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió contra el uso irresponsable de las redes sociales durante una inusual entrevista conducida por el príncipe Harry para un programa de la radio británica. Obama pareció aludir a su sucesor Donald Trump, que a menudo recurre a Twitter como un canal de información entre él y los estadounidenses. Y la Casa Blanca cierra un año lleno de enfrentamientos y recriminaciones con la prensa, dos poderes que muestran su músculo masivo.
Para entender el origen de la división de nuestro país, no hay más que ver las noticias falsas y los medios fraudulentos, más interesados en clics y puntuaciones que en la verdad.
El presidente Trump critica a menudo determinadas coberturas que considera manipuladas. Desde el inicio de su mandato, ha usado el término noticias falsas en 180 comentarios de Twitter, además de discursos y entrevistas.
La Casa Blanca está preocupada por la información falsa e imprecisa publicada para confundir a los estadounidenses.
This is an apple.
Afectados por los ataques a su integridad, los medios masivos como CNN y otros han creado nuevos lemas y campañas para defenderse. Pero según los órganos de control de prensa a nivel internacional, líderes autoritarios están utilizando el adjetivo de Trump para sus propios fines.
El término noticias falsas ha sido usado en Filipinas, Rusia, China y Egipto para justificar su propia opresión a los medios y desprestigiar a periodistas.
Un funcionario de ciberseguridad chino recientemente calificó de noticia falsa un estudio que califica a China como el país menos libre en Internet.
Incluso en países como Estados Unidos y Europa se está discutiendo sobre el creciente problema de los nuevos medios, las noticias falsas, rumores y cómo lidiar con ellos.
El fenómeno se expande. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, desestimó reportes sobre muertes en prisiones militares, diciendo que vivimos en una era de noticias falsas. Los líderes de Tailandia, Camboya, Malasia y Singapur también están usando el ahora famoso término. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, en 2017 se mantuvo el récord de periodistas encarcelados en todo el mundo por segundo año consecutivo. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Después de la pausa, Puerto Rico no sale de la oscuridad y alternativas de trabajo para profesionales inmigrantes.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
3 meses después de que Puerto Rico fuera azotada por el huracán María, el 50% de los 3.300.000 habitantes carece aún de electricidad, según datos oficiales.
En Morovis, un pueblo localizado en las montañas centrales de Puerto Rico, la gente debe esperar horas bajo el sol 2 veces por semana para recibir una cuota de insumos, botellas de agua y alimentos. En medio del calor, los habitantes boricuas se las ingeniaron para pasar estas festividades decembrinas entre carencias e ilusiones.
Mi nena, como nosotros se nos dañó el árbol de Navidad por lo del huracán, pues no tenemos. Mi nena dibujó uno y dijo que lo pegaría en la pared para que entonces así Santa Claus pudiera dejarle los regalos.
En las noches, los generadores de energía eléctrica son los que ayudan a alumbrar las penumbras de la isla. Pero no todos cuentan con este equipo.
En la noche me levanto pues tocando paredes, ¿verdad? Si tengo que ir a algún dormitorio o algo de las nenas que me llamen o al baño.
Un estudio realizado el 11 de diciembre por un grupo de ingenieros locales estimó que aproximadamente el 50% de los 3.300.000 habitantes de la isla permanecen sin electricidad. Mientras se restituye el servicio posiblemente en mayo de 2018, los puertorriqueños tratan de no perder el ánimo que los ha caracterizado.
Siempre vemos la Navidad más como servicio que como una festividad como tal. Nosotros siempre celebramos lo que es la vida, celebramos que pues ella esté bien, la familia esté bien y siempre planificamos para, ¿verdad?
Esta situación de carencia se ha extendido por más de 90 días, pese a la promesa del gobernador Ricardo Rosselló, quien se comprometió a restituir la energía eléctrica para el 15 de diciembre. Autoridades locales y federales culpan al difícil terreno y los extensos daños por la demora en el restablecimiento de la infraestructura del tendido eléctrico. José Pernalete, Voz de América.
Inmigrantes y refugiados llegan a Estados Unidos esperanzados en integrarse rápidamente a la fuerza laboral. La tecnología de Silicon Valley es una de las fronteras que desean alcanzar y lo logran aprendiendo el estilo estadounidense de innovación, esfuerzo y persistencia.
Las ferias laborales son de rutina en Silicon Valley. Sin embargo, existen ferias diferentes que permiten que nuevos inmigrantes y refugiados de todo el mundo encuentren un trabajo. Khaled Turkmani es un refugiado sirio con una licenciatura en informática. En sus primeros meses en San Francisco, él trabajó para sobrevivir vendiendo zapatos, armando muebles, desarrollando sitios web por $10 por hora.
Cuando sabes que por el mismo trabajo a un estadounidense le pagan $50, fue muy doloroso, pero para mí trabajo es trabajo.
Turk Money fue un programa llamado Upwardly Global, una organización que enseña a refugiados e inmigrantes calificados cómo buscar un trabajo profesional en Estados Unidos. Allí él aprendió el estilo estadounidense de hacer conexiones profesionales y ahora es gerente de un proyecto informático. Emmanuel Iman, un inmigrante nigeriano que ahora trabaja en Upwardly Global, dijo que las pequeñas cosas hacen la diferencia para encontrar un trabajo en Estados Unidos.
Aquí en Estados Unidos se espera que mires a la gente directamente a los ojos. Y cuando encuentras a alguien, tienes que darle un enérgico apretón de manos y todo esto muestra confianza.
Ivan Vislov, un inmigrante ruso que participó en el evento junto con su esposa, pensó que encontrar un trabajo en el mundo tecnológico iba a ser más simple cuando llegó a Silicon Valley.
Somos un jefe de producto y un analista de negocios en el campo de la informática y por eso vinimos a San Francisco y a Silicon Valley. Aquí es el centro del campo tecnológico y algunos tecnólogos, grandes tecnólogos.
Vislov planea continuar con Yelp, TaskRabbit y otros, y planea conectarse a hackatones y ferias de trabajo. Él tiene que hacerlo. Para Vislov, rendirse no es una opción. Jacopo Luzzi, Voz de
América. Más adelante, otro tropiezo para Venezuela, escasez de combustible. La encrucijada de Curazao frente a la inmigración de venezolanos.
Navidad a todos. Jacopo Luzzi aquí en Ciudad de México les desea a todos feliz Navidad y un nuevo año lleno de historias, información y noticias de toda América Latina, siempre con la Voz de América.
Desde la soleada California les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2018, durante el que espero nos acompañen en nuestras aventuras informativas.
Venezuela, miembro fundador de la OPEP y tradicional potencia petrolera, vive una escasez de combustible que hace que los automovilistas formen filas por horas enteras para poder comprarlo. El gobierno atribuye la situación al contrabando y a las sanciones estadounidenses.
Venezuela tiene las mayores reservas petroleras y la gasolina más barata del mundo. Sin embargo, una notable escasez de combustible ha generado severos problemas en la movilidad de los venezolanos durante los últimos días del presente año. El gobierno incluso fijó topes de 30 litros para la venta de gasolina en el oeste del país. La Voz de América se trasladó hasta la terminal de La Bandera, una de las principales en la capital venezolana, lugar en el que constató lo que sucede.
No se han tomado las previsiones en cuanto a la distribución y el consumo por parte de las unidades.
30 litros por carro nada más.
Sí, bueno, los 30 litros es como una forma de mantener un control entre el consumo y la distribución.
¿Los usuarios se quejan?
Claro, se quejan por los precios y la broma, pero ¿qué pueden hacer? Porque no hay transporte, no hay caucho, no hay nada.
¿Hay inseguridad en la vía?
Ya usted sabe cómo es eso, hay que salir con Dios y ligar a que uno llegue. Pues.
Muy poca oferta de pasajes y los pasajes están por las nubes. Estamos hablando de un 1000% o 200% más del pasaje, todos los destinos.
En vista de la situación, la Comisión de Economía de la Oficialista Asamblea Nacional Constituyente analiza la aplicación de un aumento del precio del combustible para combatir el contrabando.
David Paravicini, experto petrolero y constitucionalista, fue el encargado de hacer el anuncio.
En el caso nuestro de la subcomisión, ahí estamos elaborando proyectos que tienen que ver con el precio de los combustibles, nuevo precio de los combustibles, unificación del sistema eléctrico. Tiene que ver con la democratización, ampliación de la democracia.
Venezuela exporta crudo, pero importa combustible y derivados, debido a que no se están refinando en el país. En ese sentido, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado que las sanciones económicas de Estados Unidos contra la nación han complicado la importación de gasolina. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En la segunda entrega de una serie sobre la diáspora de venezolanos en Curazao, Celia Mendoza nos presenta cómo las nuevas restricciones de inmigración de la isla hacen que más personas terminen participando en negocios clandestinos.
La isla de Curazao tiene una población de 160 mil personas, esto de acuerdo a la gobernación de este país caribeño, y está localizado a tan solo kilómetros de Venezuela. Estos son 6 horas en bote. De hecho, desde este punto en el que me encuentro, si hay un día despejado, se puede ver el territorio venezolano.
Estamos a 44 millas de aquí hasta donde nosotros llegamos. 44 millas, 6 horas de camino. A veces viniendo es un poco más, porque cuando consigue el tiempo uno malo, que hay mucho oleaje, brisa, venimos más lento, cuando nos dilatamos un poquito más. Cuando vamos igual, hay que ir con precaución.
Clayton Gotopo lleva 30 años pescando en Venezuela para ir a vender su producto a Curazao, un paraíso turístico y centro histórico donde el área de Willemstad en 1997 fue declarada Patrimonio de la Humanidad, uno de tan solo 6 escogidos por la UNESCO en el Caribe donde opera el mercado flotante.
Voy y vengo una vez o dos veces al mes.
Cebolla, plátano maduro, tomates, así como dulce de leche hecho en el estado Falcón en Venezuela y dulce de guayaba son algunos de los productos que traen pequeños negociantes hasta este mercado flotante. Una relación comercial que en los últimos años se ha convertido en algo aún más vital.
A nosotros nos conviene porque la devaluación de nuestra moneda es increíble. Yo creo que es la moneda más devaluada que existe en el mundo. Y con el dólar negro, por supuesto, a uno nos conviene un poquito traer el pescado para acá. Porque uno lo vende en Venezuela, el pescado que uno pesca, y no alcanza para nada. Para nada, como está la situación de Venezuela. Pero aquí sí, gracias a Dios, podemos medio solventar la situación que estamos padeciendo allá en nuestro país.
Desabastecimiento, inseguridad, reportan los venezolanos que, sumados a la inestabilidad política, han llevado a jóvenes profesionales venezolanos a buscar caminos peligrosos para lograr sobrevivir y ayudar a sus familias.
En Venezuela fui una persona independiente, como lo soy aquí. Y ya llegaba un momento donde yo no podía ni mantenerme yo sola. No podía cubrir mis gastos yo. Y bueno, así alguien me propuso, inicialmente la proposición me la hizo un ex compañero de trabajo. Yo estuve trabajando en varias oficinas del gobierno, donde hice pasantías, donde hice varios trabajos que tenían que ver con mi carrera.
Lo que hizo aún más atractiva para quien llamaremos Melissa, ya que prefiere no ser identificada, la oferta de ir a trabajar a Curazao en un restaurante como mesera.
No era lo que me habían vendido.
Pues según ella, terminó trabajando en un bar clandestino.
Durante el tiempo que estuve trabajando ahí, porque ahí estuve atendiendo, sí, atendí mesas, vendían comidas y me adapté hasta cierto punto. Esos lugares son, algunos son de lleno, o sea, normalmente son lugares donde las mujeres practican prostitución, pero en otros casos solamente es venta de bebidas, no hay habitaciones. Y en ese donde yo estaba, era prácticamente una familia que montó ese negocio, vendían comidas, pero el pago no era un pago directo que te hacían un salario.
Según las denuncias, lugares le pagan a sus empleadas por cada trago que un cliente les invite, lo que en ocasiones puede llevar a otros servicios. Sin embargo, Melissa explicó que sus jefes no la obligaron a prostituirse, pero insistió en que no todas corren con la misma suerte. Aún así, según ella, eso no cambia el estigma con el que cargan en Curazao.
Yo supe de lo que es ser racista aquí, porque en los autobuses, la manera como te ven, eres venezolana o eres latina, y ya todo el mundo tiene en la cabeza que eres una prostituta. Entonces caminas por la calle, entonces te miran mal porque automáticamente ya saben que estás aquí, que viniste por eso y que viniste a eso.
Para la periodista Joanda Costa Gómez de Direct Media en Curazao, esta situación es generada por el cambio en la migración de venezolanos que se ha registrado en la isla.
Si hablas claro con las personas en tu alrededor y también en la isla, se ven muchos más los venezolanos presentes, que no son los venezolanos que están aquí desde años, pero venezolanos que ya acaban de llegar y que no hablan papiamento, que no se integran, entonces se ve y se nota que son venezolanos recién llegados.
Esta situación genera preocupaciones en torno a la seguridad y la economía de esta pequeña isla caribeña.
¿Cómo vamos a cargar con eso si llega un punto que la gente quiera venirse a vivir aquí? Un ejemplo, nuestro seguro médico. Una persona vive aquí, trabaja en qué, vive dónde, hace qué, no contribuye a la economía porque no está pagando impuestos, es lógico, pero si se pone mal o enfermo y tiene que ir al médico, el presupuesto, digamos, financiero cae sobre la espalda de la comunidad aquí. Entonces, esos puntos traen que las personas aquí sean un poco cautelosas también para con esta situación.
En la que, de manera legal o ilegal, los venezolanos siguen viendo en esta isla un salvavidas para la crisis de su país. Celia Mendoza, Voz de América, Curazao.
Le recordamos que en boanoticias.com puedes encontrar las últimas noticias de El Mundo y Latinoamérica. Visita nuestra página, entérate de las gélidas temperaturas que azotan Estados Unidos. Nieve, viento, frío. ¿Qué más se puede pedir para este fin de año? Únete a la gran comunidad de boanoticias.com.
En breve, un aliado tecnológico para intervenciones cerebrales y piedras con poder de revivir el planeta.
Desde la soleada California les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2018, durante el que espero nos acompañen en nuestras aventuras informativas.
La fachada sur de la Casa Blanca experimentó un cambio drástico. La histórica Magnolia Jackson, un árbol que se sembró en los 1800, fue cortado y removido. Sembrado por el presidente Andrew Jackson en honor a su fallecida esposa, el árbol estaba enfermo y se temía que se desplomara. Las imágenes en tercera dimensión son ahora aliadas de los cirujanos cerebrales en Estados Unidos.
Filmar una película de terror con personajes grotescos a menudo implica la creación de modelos tridimensionales realistas de caras, extremidades y, dependiendo del nivel de terror, incluso los órganos internos. Con base en ello, cirujanos como el Dr. Peter Weinstock en el Hospital Infantil de Boston trabajan con un grupo de efectos especiales de Hollywood. Ellos lanzaron un programa de simulación para practicar cirugías del cerebro.
Lo que terminó ocurriendo es que nuestras simulaciones se sentían más y más como películas. Se sentían como cinematografía, como teatro.
Este modelo de la cabeza de un niño de 14 años también contiene un cerebro realista, en el que un cirujano puede practicar el tratamiento de una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo, una condición a menudo vista entre los adolescentes. Un modelo 3D es mejor, porque puede ser creado con la anomalía específica sobre la que los cirujanos tienen que operar. Los creadores de los modelos de cirugía 3D reconocen que puede ser un reto persuadir a sus colegas para encontrar el tiempo para practicar en sus simuladores, a pesar de que los estudios muestran que el entrenamiento mejora la eficiencia y el resultado de las cirugías. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El dióxido de carbono puede ser convertido ahora en una roca, según un grupo de investigadores.
Hace 10 años, la compañía irlandesa Reykjavik Energy inició un proyecto llamado CarbFix con el objetivo de probar cómo el dióxido de carbono, CO2, un subproducto del vapor geotérmico que gira sus turbinas, podría ser capturado y almacenado permanentemente bajo tierra. Eda Aradotir es la gerente del proyecto.
Básicamente, lo que estamos haciendo es imitar lo que sucede en la naturaleza y acelerarlo.
La planta de energía de Hellishire se asienta encima de un volcán inactivo que todavía arde en sus profundidades, creando el vapor, que es una fuente libre y sostenible de energía, pero que también porta una serie de gases de efecto invernadero, incluyendo dióxido de carbono. Según el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la liberación de CO2 a la atmósfera es el principal motor del calentamiento global. En la planta de energía de Hellishire, el CO2 se captura, se mezcla con agua y se bombea bajo tierra.
El CO2 o dióxido de carbono disuelto entra en el basalto a 1 o 2 kilómetros de profundidad y allí ocurren reacciones naturales que convierten al dióxido de carbono en piedra en 1 o 2 años y una vez que se convierte en piedra permanece así por millones de años.
Solo se capturan y almacenan anualmente unos 27 millones de toneladas de CO2. Como la liberación mundial de CO2 en 2014 fue de casi 1,000 millones de toneladas, es solo una pequeña fracción de lo que queda por hacer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Concluimos así esta edición de El Mundo al Día. Los voy a dejar ahora con imágenes del Papa Francisco, quien se deleitó con un grupo de acróbatas de circo que llegó a visitarle al Vaticano. Somos la Voz de América, radio, televisión e internet. Les habló Gonzalo Abarca.